Muy buenos días y bienvenidos sean todos. Agradecemos hayan aceptado nuestra invitación y confirmado su participación a nuestras actualizaciones legales en línea impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México. Continuamos ofreciendo nuestra llamada semanal para brindarle actualizaciones clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre lo siguiente. Multa a gasolineros por Alberto Senaro, modificaciones al régimen de inversión a las CIEFORES, CECADES y SPACs por Santiago Soldevila, formalidades en un emplazamiento, temas de jurisprudencia por Daniel Jiménez, acuerdo firmado por la STPS y el Notariado de México por Jorge Andazola. Tenga en cuenta que de haber oportunidad dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que se nos haga llegar mediante el chat de la plataforma o directamente al correo eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Alberto Senaro, quien nos hablará sobre temas en materia de competencia económica y energía. Alberto, bienvenido. No se te escucha, Alberto, un segundo. Te voy a unmutar.
¿Ya?
¿Intentamos?
Sí.
Listo.
Yo quería comentarles el tema relacionado con una multa que impuso COFECE a diversas gasolineras en Baja California. En particular, están situadas en Tijuana y Mexicali. Esta multa está relacionada con un acuerdo mediante el cual estas gasolineras fijaron precios, que es básicamente ellos decidieron cuál era el precio que tenían que, al que tenían que vender la gasolina. Recordemos que ya estamos en un mercado abierto y que tenía ciertas limitaciones en el 2015. Sin embargo, estas gasolineras lo que decidieron hacer es fijar el precio en determinadas plazas para efecto de poder obtener ganancias del consumidor. La COFECE acaba de definir la multa. La multa es por una cantidad de 51 millones de pesos en total y estimaron un daño alrededor de 27 millones de pesos por estos actos. Y la COFECE tiene amplias facultades relacionadas con actividades anticompetitivas en los mercados energéticos. Este es solamente uno de los ejemplos, pero llama un poco más la atención el tema de que la COFECE, a pesar de que existen diversas situaciones económicas, está fijándose y sigue fijándose en sectores estratégicos como lo son el sector energía, el sector salud y el sector transporte. Es importante este tipo de sanciones que se están imponiendo porque de las investigaciones se encontró que algunas asociaciones estaban apoyando este tipo de pactos y las asociaciones también fueron multadas. Desde este punto de vista, COFECE siempre ha sido muy incisivo en las relaciones que todos los competidores tienen dentro de las asociaciones por el riesgo que representa el intercambio de información y el riesgo que representa tener acuerdos colusivos mediante las asociaciones. Esto evidentemente es importante porque las empresas que participan en asociaciones requieren tener ciertos protocolos de actuación dentro de las asociaciones y fuera de las asociaciones para relacionarse con competidores que evidentemente están en el mercado. Otro tema es importante sobre esta multa es que COFECE ejerció ciertas facultades de investigación y utilizó diversas conversaciones obtenidas del servicio de mensajería de WhatsApp relacionado con este acuerdo para coludirse y lo utilizó para efecto de demostrar el daño. Ahora la decisión está pendiente de resolverse en tribunales. Al parecer los gasolineros todavía tienen oportunidad de presentar un amparo para tratar de proteger protegerse de esta multa. Sin embargo, sí es importante que las empresas, no importando el giro o el sector, sí tengan protocolos de actuación respecto de los competidores, porque es muy fácil caer en un tipo de práctica cuando se está relacionado y cuando se tienen actuaciones en el mercado y se tienen relaciones comerciales con personas que pudieran considerarse competidores bajo la ley de competencia. Le cedo la palabra, me parece que a Daniel. ¿Eduardo?
No, Santiago. Muchas gracias, Santiago. Alberto. Santiago, adelante.
Gracias, Santiago.
Muchas gracias, Alberto. Yo preparé una pequeña presentación. Déjenme la proyecto. ¿Ya la están viendo?
Sí, se ve bien.
Sí, gracias.
Perfecto. Bueno, el 7 de septiembre de este año, la CONSAR, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicó en el Diario Oficial modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general en materia financiera a los sistemas de ahorro para el retiro, conocido como Circular Única Financiera, los cuales tienen el principal objetivo en regular de forma más clara los criterios que deberán de cumplir con respecto a la inversión en ciertos valores como fibras, fibras CES, CKDs, ERPES y SPACs, específicamente en tema de regulación de costos totales, prácticas de gobierno corporativo, reglas para invertir en esos valores y, por último, adicionó definiciones que están contempladas en la ley del mercado de valores. Para empezar, respecto a las ofertas públicas iniciales, pues una regla general, que es que las Afores no pueden participar en ofertas públicas iniciales de CKDs, CERPIs, fibras CES o SPACs, en los que la casa de bolsa que actúe como intermediario colocador sea parte del mismo grupo financiero que la Afore. Ponen una excepción a esto, que es en el tema de fibras, instrumentos de deuda y renta variable, siempre y cuando exista un sindicato de colocadores en los cuales por lo menos existan otras dos casas de bolsa que no sean parte de esta, que no sean parte de este grupo financiero, se podrá participar siempre y cuando tengan la autorización del órgano de gobierno de la Afore con el voto favorable de la mayoría de sus miembros independientes. Respecto al gobierno corporativo de las sociedades de inversión, se establecen dos requisitos mínimos de gobernanza adicionales, que es la existencia de un comité de riesgo financiero que sea el encargado de definir las políticas de riesgo financiero, límites, procedimientos y establecer reglas de supervisión y de cumplimiento a las inversiones, así como una nueva unidad de administración integral de riesgos, la cual ayudará, brindará apoyo al comité de riesgo financiero y a los comités de inversión respecto a la administración de todos los riesgos. Modificaciones a los administradores de CKDs y de CERPIs. Establecen unas mejores prácticas corporativas, las cuales incluyen como mínimo un código de ética. Tendrán que declarar posibles conflictos de intereses, establecer políticas de contrataciones con terceros, manuales de inversión y manuales de riesgo, la inclusión de sistemas automatizados y planes de continuidad y la revelación de reportes trimestrales y de incidencias especiales. Respecto a las emisiones mayores a 2,000 millones de pesos, se deberá contar con un oficial de cumplimiento independiente, el cual será el encargado de vigilar costos y gastos en los cuales incurra y, muy importante, estos deberán ser revelados al público inversionista. Asimismo, adicionan requisitos de experiencia del administrador. Los ejecutivos claves deberán de contar con al menos 10 años de experiencia en el sector financiero. Deberán de tener por lo menos 5 años como tomadores de decisiones en instrumentos estructurados y no haber sido inhabilitados o sentenciados por delito de fraude. Respecto a los comités de inversión en administradores de instrumentos, este comité deberá definir un porcentaje máximo de concentración en la emisión, aprobar políticas de costos, comisiones, rendimientos de los administradores de instrumentos, verificar que las administradoras participen por lo menos con el 2% del valor de la inversión y para temas de elegibilidad deberán de definir políticas de instrumentos que deberán observar respecto a la evaluación de riesgos operativos, técnicos, políticos y sociales. Con relación a los SPACs, principalmente se adiciona que la combinación inicial de negocios deberá realizarse en la República Mexicana. Los recursos líquidos previos a la combinación inicial de negocios se deberán de invertir en valores gubernamentales. El 100% del capital invertido deberá mantenerse en un depósito previo a la combinación inicial, y en caso de que no se lleve a cabo esta, las Afores podrán recuperar el 100% de su inversión. Se establece un nuevo lock-up para los administradores un año posterior a que inicie la combinación inicial de negocios respecto de las acciones o títulos opcionales, es decir, no los podrán vender, no se podrán deshacer de ellos. Y se establece un plazo mínimo máximo de 18 meses para anunciar la combinación inicial de negocios y de 24 meses para iniciar con esta. Dame un segundo. Se adicionan, esto es algo muy relevante, se adicionan definiciones de la ley del mercado de valores en la circular única financiera, que es la definición de control, la definición de poder de mando, la definición de grupo empresarial y la de personas relacionadas. Ya como a manera general, se establecen lineamientos en los que podrán sujetarse la CONSAR para emitir la no objeción a las Afores para llevar a cabo operaciones de instrumentos derivados y subyacentes, y se derogan las reglas prudenciales en materia de administración de riesgos a las que harán sujetarse las Afores, las Afores y las empresas operadoras de la base de datos nacional. Por último, la entrada en vigor de estas modificaciones el 8 de septiembre, salvo por las excepciones establecidas en el primer transitorio. Las inversiones realizadas por las Afores con anterioridad a la fecha de publicación de las modificaciones podrán ser conservadas hasta su vencimiento. Y por último, las Afores tendrán hasta el 7 de diciembre para efectuar los cambios necesarios a sus manuales, políticas y comités internos para dar cumplimiento a estas. Eso es todo por mi parte y le dejo la palabra a Daniel Jiménez.
Gracias, Santiago. Buenos días a todos, un gusto saludarles. Va a ser muy breve mi exposición. Vamos a platicar sobre una nueva resolución que salió la semana pasada, el pasado viernes, en el Semanario Judicial de la Federación, relacionado con el tema del emplazamiento. Es un nuevo criterio que surgió por contradicción de tesis, lo cual quiere decir que ya va a ser obligatoria para todos los emplazamientos que vamos a realizar de ahora en adelante, y es una formalidad más estricta de las que se han estado establecido. El criterio señala que el emplazamiento debe considerarse válido solo cuando al realizar la certificación relativa, el notificador describe cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que se corre traslado. Esto es, si por ejemplo, bancos o demás personas, un cobro de un pagaré sencillamente, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Código de Comercio, era suficiente con que el actuario certificara en el momento en el que se está emplazando y levantara en un acta que se está entregando copia de la demanda, copia del acta con los acuerdos que fueron emitidos por el juez para que se pronunciara sobre el embargo, por ejemplo, y con los documentos base de la acción. Eso era lo único que se quedaba el acta y con eso era válido. Y así ya estaba considerado por los tribunales colegiados. Sin embargo, con este nuevo criterio por contradicción de tesis, queda superada en otra, ahora sí que queda superada con otro pronunciamiento en el cual, si el actuario no certifica o no señala cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron y que se corre traslado, pues entonces la notificación no va a ser válida. ¿Qué tendrá que hacer el actuario y qué tendremos que tener mucho cuidado nosotros cuando lo acompañemos o cuando estemos haciendo la diligencia, por ejemplo? Pues nos vamos a tardar un poco más, pero en el acta va a tener que describir el actuario tal cual que se adjunta desde la demanda, desde el pagaré, el contrato de crédito, etcétera. Todo va a tener que ser y de preferencia que se vaya colocando también incluso el número de fojas con los cuales se está dando traslado a la contraparte. ¿Esto qué nos va a permitir y en base a qué es? Bueno, primero nos va a permitir que evitemos algún tipo de nulidad ya sea por una nulidad de actuaciones, por violarse las formalidades en el emplazamiento, o bien incluso aunque tengamos una sentencia favorable en un juicio en rebeldía, se nos venga atrás todo esto con una demanda de amparo que se puede interponer por parte de nuestra contraparte, o bien nosotros aprovecharlo, pues depende a quién defendamos, ¿no? Entonces, todo esto es en base a qué, en base a que el artículo 14 constitucional solamente concluye que será válido si se hace esa ante juez competente y se reúnen todas las formalidades del procedimiento, ¿no? Entonces, hay que hacer esa descripción de los anexos documentales con los que se corrió traslado, y una de las formalidades esenciales del procedimiento va a ser esta, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las diligencias que tengamos y pues quedamos a sus órdenes. A continuación los dejo con este gran litigante que es el buen Jorge Andazola. Gracias.
Muchas gracias, Dani. ¿Qué tal? Buenos días. El día de hoy hablaremos acerca del memorándum de entendimiento que firmó la Secretaría del Trabajo y el Notariado de México, que fue publicado el 8 de septiembre de este mismo año. Este fue el resultado de un trabajo conjunto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con la finalidad de capacitar y fomentar la participación de los notarios en los procesos de legitimación de contratos colectivos. Cabe destacar que la Secretaría del Trabajo expresó que con esta colaboración da luz a la oscuridad en la que estaba inmerso el mundo del trabajo, al desconocer cuánta negociación colectiva en el país realmente tiene la representatividad de los trabajadores. El nuevo modelo laboral apuesta por que los contratos colectivos tengan la garantía de representatividad y de legitimidad. De ahí la importancia que el Notariado de México dé certeza y cumplimiento a los principios de representatividad. Los notarios verificarán que las mesas de votación se instalen en el lugar y fecha de convocatoria, que las boletas estén debidamente selladas y foliadas, que los trabajadores conozcan su contrato colectivo y se identifiquen a la entrega de su boleta, que no existan personas ajenas al proceso durante la votación y que el conteo de las boletas se realice de forma pública y ordenada. El memorándum contempla compartir materiales de difusión, así como guías y formularios estandarizados de verificación para identificar las necesidades de información y capacitación entre notarios del país, de acuerdo, obviamente, a su región. También intercambiarán experiencias y áreas de mejora para fortalecer su actuación en procesos democráticos. Es muy importante señalar que los trabajadores decidirán pertenecer o no a un sindicato, si paga o no una cuota sindical. Asimismo, mediante su voto personal, libre, directo y secreto, podrá elegir a sus líderes sindicales, aprobar o no un contrato colectivo de trabajo, esto es en un periodo no mayor a 4 años, legitimar un contrato colectivo existente y ratificar un contrato colectivo ya negociado, en donde ya contamos con un protocolo especial, y de igual forma tiene derecho a conocer el contenido total del contrato colectivo de trabajo, conocer en qué se gasta el dinero de su sindicato, conocer los acuerdos de las asambleas, etcétera, todo lo relacionado con el contrato colectivo. Por último, es importante destacar que cualquier sindicato que quiera negociar un contrato colectivo de trabajo deberá contar con una constancia de representatividad que valide al menos el 30% de la representación de los trabajadores. Muchas gracias, eso sería todo por mi parte.
Muchas gracias, George. Muchas gracias a todos los expositores. Contamos con una pregunta de nuestros invitados para Alberto. Alberto, nos preguntan si existe algún criterio que establezca las bases para determinar una diferencia de precios entre territorios de productos iguales de la misma marca comercializados por la misma empresa.
Muchas gracias, Eduardo. Mira, el tema de fijación de precios es un tema un poco complejo porque hay que atender al tipo de producto que se tiene. Hay algunos productos que por ley...
Perdón, Alberto, te interrumpo. ¿Pudieras hablar un poquito más fuerte? Se escucha muy bajito.
A ver, ¿me escuchas?
Mucho mejor.
Perdón. Mira, en relación con la determinación de un precio de venta final o un precio para venta a mayoreo, se tienen que tomar algunas consideraciones, porque no existe una guía definitiva de cómo debas de determinar tu precio al mercado. Lo que tienes que considerar es que algunos productos o algunos insumos sí tienen precios máximos o precios mínimos dependiendo de cierta regulación. El caso típico, por ejemplo, es la energía eléctrica, pero hay otros productos que sí tienen mecanismos para que los precios no se eleven demasiado y están, digamos, reconocidos por la ley. El segundo tema que tendrías que considerar es que si la empresa tiene un poder de mercado importante, sí se tiene que ver con detalle la manera en la que están determinando los precios. Siempre es importante saber que las conductas que generalmente castiga COFECE, una de ellas es, por ejemplo, vender abajo del costo medio variable o la venta por debajo del costo medio, pero por arriba de su costo medio variable, que esto lo que implica es que algunas empresas realizan conductas para vender abajo de los precios y a largo plazo obtener una mayor participación de mercado, ¿no? Y otra cuestión, por ejemplo, podría ser que se establezcan precios o condiciones de venta diferentes para compradores o vendedores que están en condiciones equivalentes. Evidentemente, si estás vendiendo en varias regiones, el factor del transporte o el factor de diversas licencias o de algunos insumos locales, sí puede variar el precio final al consumidor. Pero hay que tener cuidado también que no se entienda, por ejemplo, en un estrechamiento de márgenes que consiste en que a lo mejor tú tienes un producto que sí se utiliza como un insumo muy importante en la producción de un producto final y tú estés determinando artificialmente precios muy altos para efecto de poder controlar el mercado o bajar el precio para efecto de poder controlar el mercado. Entonces, en conclusión, sí es importante seguir como los lineamientos generales que tiene la ley, pero también los lineamientos particulares de los productos y de la participación de mercado que tenga esa empresa para efecto de determinar qué tan riesgoso es dar ciertas directrices y qué tan riesgoso es o pudiera ser tener ciertas políticas de venta que se pudieran entender como una práctica o pudieran caer en una práctica prohibida por la ley. Muchas gracias, Eduardo.
Gracias, Alberto. Tenemos una pregunta más para Daniel. Nos piden si por favor pudiéramos repetir cuál es la nueva obligación para formalizar un emplazamiento. Estás en mute, Dani.
Discúlpame.
Perfecto.
Si gustan, ahorita pongo en el chat los datos de la jurisprudencia. Es reciente, es publicada este viernes, y precisamente es una descripción de cuáles son las copias de todos los documentos que se adjuntaron a la demanda y con las que se corre traslado. No solamente decir que se adjuntaron, sino que va a tener que el actuario ir describiendo documento por documento, ¿no? Entonces, ahorita comparto el criterio. No sé si hay alguna otra duda. Ya están los datos de la jurisprudencia ahí en el chat.
Buenísimo. Muchas gracias, Dani. Karina, no sé si tengas alguna otra pregunta a Daniel. Si gustan, pueden hacer uso de sus micrófonos. Por ahora tengo una pregunta para Santiago. Si por favor se puede repetir para quién es la nueva obligación de contar con oficial de cumplimiento independiente. Santi.
Sí, claro, es respecto a las emisiones por encima de los 2,000 millones de pesos. El Comité de Inversiones y el Comité de Riesgos de las Afores deberán de contar con un oficial de cumplimiento independiente. Pero es específicamente en caso de emisiones que sean mayores a los 2,000 millones de pesos.
Gracias, Santi. Me comentan que no se ve la tesis que menciona Daniel, veo que la puso por acá en el vía chat, ¿cierto, Dani?
Sí, o si quieres, si me mandan sus, tienen los correos, con mucho gusto la comparto.
Sí, con gusto, si quieres, se lo hacemos llegar a, uh-huh, a nuestro invitado.
La, sí. Te la mando a ti, Lalo.
Gracias. Te comparto el correo de Karina, para que también se las hagas llegar, Dani.
Ah, claro que sí. Con mucho gusto, Karina.
Gracias.
Pues si alguien más tuviera alguna otra pregunta a nuestros expositores del día de hoy, por favor, les escuchamos. Bien, pues no cuento con ninguna más vía chat. Les agradezco a todos que hayan unido una vez más a nuestras llamadas semanales, actualizaciones legales en México, y esperamos verlos las próximas semanas. Que tengan una excelente semana. Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias. Hasta luego.